Sintonía
personal.
Avui iniciem amb molta il·lusió la nostra aventura radiofònica Sintonia Personal a Ràdio Falset. Un espai que neix amb la voluntat d'oferir recursos i eines que ens ajudin a prendre consciència de que som lliures d'escollir qui ser i quina vida construir. Parlarem de temes diversos que esperem que ens siguin inspiradors i ens ajudin a fomentar el benestar físic, mental i espiritual. Farem un programa cada mes. A cada programa tindrem un convidat o convidada expert en el tema. Comencem el nostre viatge amb bona sintonia personal. Buda ens convida a construir una ment clara i un cor compassiu. Però els éssers humans, envoltants d'un món ple de rapidesa, competitivitat i distracció múltiple, sovint vivim fragmentats i ens allunyem d'aquestes qualitats de ment clara i cor compassiu. Retrobar-nos amb la nostra essència, unir ment, cos i ànima, és el nostre destí. Ser un tot amb nosaltres i amb tot el que ens envolta. És possible, sí. Som capaços d'unir la ment, el cos i l'ànima i hi ha diferents disciplines que ens ajuden en aquest camí. Una d'elles és el ioga. Quan tenim la ment com un cavall desbocat, plena de pensaments i de coses per fer, podem educar-la per posar-la al nostre servei, perquè així com pensem, així som. I així com sentim, així ens relacionem. Tornar al cos, prendre consciència de les nostres virtuts naturals, és la clau i una eina per apropar-nos a la meditació. Avui parlarem de ioga i meditació. Disciplines mil·lenàries que assisteixen a l'ésser humà d'avui en dia, a l'ésser humà del segle XXI. Nuestra invitada de hoy es Sandra, psicóloga, profesora de yoga, facilitadora de experiencias de consciencia corporal, 20 años dedicada al desarrollo del potencial humano en diferentes proyectos. En estos últimos 12 años se ha centrado en explorar y experimentar con su propio cuerpo, convirtiéndolo así en un laboratorio. Gracias a su experiencia, ha desarrollado su propio método, que ha visto la luz con su proyecto Corporalidad y Consciencia. Un proyecto que comprende diferentes terapias, todas ellas basadas en acompañar a la persona a recordar y reconocer la inteligencia de su cuerpo. Sí, una inteligencia que ella explica que todas las personas poseemos y que además podemos convertir en herramienta de sanación y liberación. Para ella, el cuerpo es el camino de retorno a nuestro ser auténtico. Nos hace más despiertos, más despiertas, más libres. Y el yoga y la meditación son dos de sus pilares y son los que hoy vamos a profundizar junto a ella. Bienvenida, Sandra. Es un honor que estés en nuestro primer programa de Sintonía Personal y estamos muy orgullosos, muy contentos de contar contigo. Así que bienvenida. No sé si quieres añadir alguna cosa a esta presentación que hemos preparado sobre ti y quisieras destacar alguna cosa que hemos dicho o que ha faltado.
En primer lugar, muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión poder contar con vosotros en este primer programa y esta aventura que yo creo que en los momentos en los que estamos cada vez hace más necesario poder tener espacios donde compartir herramientas que nos conecten con ritmos orgánicos, con una vida mucho más equilibrada, mucho más libre y mucho más deseosa. Añadir, pues creo que la presentación básicamente has hecho un resumen estupendísimo de lo que han sido los últimos años de mi vida, que como bien has dicho, pues han estado muy enfocados a hacer un trabajo de especialización con el cuerpo, como herramienta de conocimiento, como herramienta de autosanación y ese regresar nuestra sabiduría interna.
Muy bien, bueno, pues gracias de nuevo. Vamos a empezar con la entrevista. Seguro que muchos de nuestros oyentes han oído hablar del yoga. Algunos incluso puede ser que lo practiquen. Muchas veces se lee, ¿no? Cuando buscas información, el yoga no es un ejercicio físico, no es una gimnasia. ¿Qué es para ti el yoga? ¿Cómo lo explicas a las personas que puedan interesarse en practicarlo?
Para mí el yoga es un espacio donde tenemos la oportunidad de encontrarnos sin filtros en la esterilla con nuestro cuerpo. Para eso nos encontramos con las sensaciones físicas, con aquello que duele, incluso con aquello que nos produce placer, porque hay algunas propuestas de asanas en las que nos quedaríamos muchísimo rato porque estamos cómodos. Es un encuentro con nuestras emociones, porque atravesar esas diferentes propuestas posturales, llamadas asanas, también activa emociones en nosotros. Y es un encuentro con nuestro espacio mental, con toda la historia y toda la cadena de pensamientos que traemos a las heridas. Es, en definitiva, es un encuentro de mente, cuerpo y emociones, y de lo que se trata es de intentar armonizar y elevarlo para hacerlo todo ello mucho más consciente.
Pues bueno, ya lo dicen que el yoga significa unir, ¿no? Por eso en nuestra presentación hablábamos de unir todas estas áreas del ser humano. Existen diferentes estilos de yoga. Yo no sé si tú en tus clases, dijéramos, has delimitado tu yoga en un estilo o has generado tu propio yoga bebiendo de diferentes fuentes.
Bueno, yo creo que cualquier persona que se introduce en el yoga pasa por diferentes etapas, forma parte del propio proceso de autoconocimiento. Yo inicié pues, hace aproximadamente unos 15 años, mi primera toma de contacto con el yoga, siempre lo digo, fue Kundalini Yoga, que es un yoga mucho más energético, que no el yoga al que me he dedicado pues, en los últimos 12 años. Yo inicié con un yoga clásico, Hatha Yoga, el método de Sivananda, que es el tradicional por excelencia, y luego poco a poco fui sintiendo la necesidad por el momento vital que estaba transitando de incorporar un yoga mucho más dinámico. El tiempo ha hecho que mi práctica de yoga y la enseñanza haga que las propuestas sean mucho más orgánicas. De hecho, por eso le he llamado Organic Yoga. Yo he sentido que en los últimos años mi práctica era demasiado blanca, demasiado dinámica. Eso ha hecho que me lesionase incluso. Incluso he tenido que acompañar a estudiantes que se han lesionado por una práctica tan enérgica y tan activa, es lo que finalmente ha hecho que yo misma ajustase mi propia práctica y entregase también una enseñanza, pues eso, mucho más orgánica, que respeta los tiempos, que te lleva a estar sosteniendo la atención y trabajando con la respiración desde un lugar no tan estético ni tan enérgico, sino mucho más de encuentro personal y de crear una conexión con esa sabiduría que al final radica en el cuerpo, ¿no?
Sí, bueno, de hecho aprovecho este apunte que das de la respiración, porque es evidente que la respiración es un, bueno, es una función, cumple una función vital en la práctica del yoga. Y de hecho, bueno, si nos paramos a pensar, realmente yo creo que la mayoría de las personas no respiramos bien. Nadie nos ha enseñado a respirar, ¿no? Se generan bloqueos en nuestra vida respecto a esta función tan vital, y en el yoga se trabaja mucho. Explícanos qué es lo que aporta y por qué es tan importante aprender a respirar y acompañarlo en la práctica.
Una de las cosas que yo creo que son más reveladoras, la primera vez que alguien asiste a su primera clase de yoga o su primera experiencia meditativa, es precisamente darse cuenta que respira. Yo creo que es de lo más revelador que hay. Cuando le dices a alguien, cierra los ojos y encuéntrate con tu respiración. Ahí de repente es como un darte cuenta, ¿no? Recordar. ¿Por qué es tan importante la respiración? En las propuestas de yoga, donde hay una serie de secuencias posturales, la invitación no es tanto a montar la forma, sino a mantener la integridad de la respiración. ¿Por qué es tan importante la integridad de la respiración? Al final es como ese laboratorio de ensayo, que es un entrenamiento, que podemos hacerlo tanto cuando meditamos como cuando hacemos práctica de yoga, o incluso cuando haces una práctica de cualquier deporte o estás trabajando. El hecho de llevar continuamente la atención a la respiración hace que puedas estar percibiendo, sintiendo cómo te estás relacionando con lo que te envuelve, y eso hace que desarrolles un músculo, el músculo de la ecuanimidad, de tal manera que sientas que no solo estás reaccionando, sino que estás sintiendo cada evento que tiene un impacto en tu cuerpo, que lo estás sintiendo. Puedes tomar perspectiva y vivir desde un lugar mucho más consciente, mucho más fluido y mucho más calmado, ¿no? Y la respiración es la compañera de viaje, tanto en la meditación como en la práctica de yoga. Es fundamental, es fundamental.
Por eso lo quería comentar. Además, bueno, otro, yo creo que dos pilares junto con la respiración que son básicos en la práctica, que tú ya has comentado, respiración, asanas, que para quien no lo sepa son las posturas, y luego también está el tema del savasana, que es la relajación. De hecho, yo creo que la estructura de una sesión de yoga comprende estos tres elementos como principales. Entonces, quería también que nos explicarás, porque sé que este final de con el savasana, con la relajación en cada sesión, tiene un objetivo, tiene un sentido, y quisiera que nos explicaras un poco qué es lo que aporta al practicante, al yogui, esta relajación tan profunda que se hace al final de la sesión.
Savasana para mí es de las partes más claves y fundamentales de una práctica de yoga, y es el momento de la integración. Durante toda la práctica de yoga tenemos la oportunidad, a través de las asanas, de las posturas, de estar activando memoria, de estar liberando recuerdos que están distribuidos por todo nuestro cuerpo.
Sí, almacenados.
Exactamente. Y en el momento en el que paramos y le damos esa pausa en el savasana, en la relajación, estamos enviando la información a nuestro sistema nervioso central de que es momento de restaurar. Savasana es una especie de entrada a un portal de sueño donde toda la energía disponible que utilizamos para estar sosteniendo nuestro cuerpo, para estar reaccionando ante los estímulos, todo se para. La mirada es interna, con lo cual nos quedamos aislados de los estímulos y podemos iniciar el proceso de reparación, de integración, donde todas las memorias que hemos estado activando, recordando durante la práctica, se integran y todas aquellas que ya han cumplido un ciclo o que estaban bloqueadas o que ya estamos preparadas para dejarlas ir, se hace todo un proceso de liberación.
O sea,
es
que
un momento fundamental.
Claro, ahí está sanación y liberación que comentábamos al principio. Y se produce en esta restauración, esta palabra tan bonita, en el cuerpo y en el alma. Bien, bueno, pues ya vemos que queda claro que los beneficios de la práctica del yoga y de la meditación, que también es nuestro tema hoy, bueno, abarca todos los niveles del ser humano. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que he leído respecto al yoga, que una frase que quisiera que me explicaras un poco, dice, el que domina el prana, domina su mente. Es como muy... Entonces, ¿qué es el prana y qué significa que domina su mente?
Al final, el prana no es otra cosa más que la energía vital. Cuando hacemos práctica de pranayama, el arte de la respiración,
sí,
no solo nos está entrando el aire, sino que también está entrando la energía. Dominar el prana es dominar la mente en la medida en la que tú puedes trabajar con la respiración a voluntad. Respirar con trabajar con la respiración a voluntad es también traer la atención, dirigirla a la atención. ¿Qué es lo que nos ocurre? Y más en el momento en el que vivimos, en la que estamos en una sociedad llena de estímulos, continuamente nos vivimos secuestrados. La atención está secuestrada por todos los estímulos externos. En el momento en el que tú dominas tu atención, diriges la atención a voluntad, diriges la respiración a voluntad, se puede decir que has empezado a dominar la mente.
O sea, que ese ejercicio, bueno, esto sería como un poco un músculo, ¿no? Que cuanto más lo ejercitas, pues más consigues llegar a este dominar tu mente, ¿no? Bueno, eso que también al principio hablábamos de que yo considero que muchas veces hay tantos factores distractores que vivimos un poco fragmentados, ¿no? Y entonces estás pensando muchas cosas a la vez. Esto hace que perdamos energía disponible para hacer algo y para concentrarse en hacer algo, ¿no? Que a lo mejor pues quieres hacer a voluntad, como tú decías. Bueno, pues ya vemos que para controlar el prana solo práctica, práctica y práctica, ¿no? Luego, a ver, ¿qué más cosas? También he leído que, claro, ser yogui no es solo practicar, sino que esto conlleva una actitud ante la vida o un estilo de vida. Y que esto también pues, me hace pensar que lo convierte, que tú ya lo has dicho hace un momento, en una herramienta de autoconocimiento. O sea, el yoga y la meditación son herramientas de autoconocimiento. ¿Por qué motivo? ¿Qué recursos se ponen en valor o se activan cuando practicamos y nos conocemos más a nosotros mismos?
En realidad, Diana, este tipo de prácticas te llevan a... Muy pronto empiezan a haber cambios sustanciales en la vida del practicante. Y este cambio de estilo de vida es la consecuencia de las prácticas. Yo tenía un profesor de yoga que siempre nos decía: el yoga no solo alinea el cuerpo, sino que te alinea con el propósito de vida. Y es que en el momento en el que tú anclas tu propia sadhana. La sadhana es la práctica constante. Yo a mis estudiantes siempre les digo, es mucho más válido que cada día encuentres un espacio, aunque sea de 10 minutos, para hacer un poco de práctica, ya sea de respiración, de hacer alguna práctica meditativa sencilla, o incluso los saludos al sol, una secuencia inicial en cualquier práctica de yoga, que no solo hacer un día a la semana y estar 2 horas practicando yoga. Es la práctica constante. Eso es lo que poco a poco va haciendo que tengas un momento de encuentro diario para que vaya llegando comprensión, para que vayamos quitando capas, para que podamos, cuando hablamos de vivir mucho más libre, es vivir sin esas capas, sin esos filtros, sin muchas creencias que hemos heredado, bien por la sociedad que nos toca, en la que nos toca vivir, bien por el linaje familiar, bien por la comunidad donde nos hemos criado. Entonces, es lograr a ese espacio mucho más auténtico, mucho más conectado con tu verdad. Y poder abrir el espacio a ese propósito.
Claro, es un poco despojarse, ¿no?, de estas capas, un poco en plan cebolla, ¿no?, que nos han ido como tapando para llegar a esa esencia llena de luz que todos llevamos dentro. En tus clases haces mucho hincapié en recordar que los movimientos han de ser lentos, conscientes, no automáticos. De hecho, también se dice que el yoga es un proceso de desautomatización, ¿no? Porque claro, todas estas capas que ahora hablábamos también generan maneras de funcionar, pensar, sentir automáticas, porque estaban implantadas como creencias, ¿no?, en nuestro cuerpo. Entonces, este proceso de desautomatización, supongo que me dirás que es con la práctica también, ¿no?, porque tal y como estamos hablando, pero ¿cómo, cuando tú pides a los yoguis que hagan estos movimientos lentos y conscientes, qué es lo que pretendes que ellos capten?
Romper la inercia. La inercia es una pérdida de conciencia y vivimos en inercia. Vivimos en inercia y eso hace que se activen continuamente esos automatismos. Y muchas veces nos damos cuenta que tenemos que ir a comprar y somos conscientes de que hemos llegado cuando ya estamos dentro del supermercado y nos hemos perdido todo el camino. Entonces, el hecho de entrenar en la esterilla durante la práctica de yoga la atención a esos movimientos lentos y conscientes es que también nos movamos por la vida de manera lenta y consciente. Así no se nos pasan las cosas. Este movimiento slow, al que yo creo que esta sociedad actual está llamado, no es otra cosa que precisamente dejar de vivir bajo la inercia, en ese carril de aceleración, para hacer el cambio a un carril de desaceleración y reconectar con los ritmos biológicos y orgánicos, sin prisa, sin premuras.
Bien, bueno, es que esto me hace pensar, ¿no?, en, bueno, pues esto que también hablábamos al principio, de que no quizás tan orientados al resultado de las cosas, ¿no?, que también es una, es uno de nuestros temas hoy en día, y más disfrutar este camino. Pues si voy al súper, disfrutar de los árboles, disfrutar del sol que me da en la cara y tomar conciencia de todo esto, ¿no? Supongo que esto forma parte también de esta no automatización diaria, ¿no? Gozar un poco de la vida.
Súper importante lo que estás diciendo. De hecho, una de las primeras recomendaciones que cuando alguien empieza a incluirse en la práctica de yoga es que en cada momento suelte el hacer o el producir y simplemente sienta y perciba, ¿no? Es cambiar el registro. Y el solo hecho de sentarte, cerrar los ojos y darle la información al cuerpo de que ahora no le vas a pedir ningún resultado, que no hay que llegar a ningún lugar, que no hay que hacer nada.
Vivir.
Solo sentir, observar, es como, wow, cuánta energía, ¿no? Cuánta energía para estar aquí ahora conmigo y celebrar mi cuerpo y la vida, ¿no? Quieres vivir.
Sí, bueno, es que de hecho tú también en tu proyecto hay una de las frases que también a mí me ha llamado la atención, que conecta con lo que estamos hablando, porque tú dices que cuando la comprensión llega al cuerpo, la transformación se hace real, ¿no? Entonces, es un poco conectado con todo esto. Si, pasando un poco a la meditación, para que nos dé tiempo también a hablar de este otro tema, bueno, habría también muchas preguntas, hay también muchos estilos de meditación. Cada persona yo considero que necesita probar, porque la meditación no es solo esta idea de dejar la mente en blanco. Y claro, cuando la gente piensa que esto es la meditación, puede resultar muy angustioso pensar que esa es la única vía. Existen más estilos, yo considero que cada persona tiene que encontrar el suyo, y esto solo se puede hacer probando, ¿no? La vida es un ensayo-error. Pero bueno, si nos centráramos en una cosa que para mí puede ser muy importante, el pensamiento es una herramienta muy poderosa, puede ser destructiva o constructiva, ¿bien? Por eso yo al inicio también decía ponerlo a nuestro servicio, no nosotros al suyo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la práctica meditativa, sea del estilo que sea, puede darnos alas y ayudarnos a ser amos de nuestros pensamientos?
Los pensamientos contienen la información de las semillas del tipo de vida que estamos viviendo o que estamos llamados a vivir. En el momento en el que inicias una práctica meditativa, de la tradición que sea, lo que estamos haciendo es traer la información de las semillas de la bondad, la amabilidad, la compasión, el amor. Y esas semillas lo que van a hacer es erradicar y disolver la negatividad y las cadenas de pensamientos que están pues bueno, en esa propia inercia de pues bueno, o bien de densidad o bien de negatividad.
Y de bucle, porque esto Totalmente. Es habitual. Hay unos bucles que aparte se conectan con otros bucles, y esto hay veces que vives inconsciente de este funcionamiento, pero cuando tomas conciencia dices, uy, soy mente desbocada, ¿no? O sea, un poco tomar este control. Bueno, en sintonía personal tenemos como uno de nuestros deseos ofrecer recursos que nos ayuden a ser libres. Entonces, para acabar así, aunque ya hemos hablado de muchas maneras de tomar esta libertad, ¿qué es para ti, cómo nos aporta el yoga y la meditación libertad personal?
Tanto la meditación como el yoga son prácticas de, como hemos estado comentando durante la entrevista, son prácticas de autoconocimiento. Entonces, en el momento en el que entras en un proceso de autoconocimiento, entras en un proceso de autoliberación. Y cuando hablamos de libertad, hablamos de poder romper las cadenas que nos atan a todo lo que no nos permitimos ser. Sí. A todo lo que no nos permitimos ser, o bien por las memorias heredadas a nivel social, o bien por el núcleo familiar en el que hemos nacido, o bien por el entorno en el que hemos crecido. Entonces, este tipo de prácticas al final te dan un mapa para que puedas recorrer todas las dimensiones de tu ser, encarnarlo desde un lugar totalmente despierto, sano y libre.
Esto me hace pensar que hay que ser un valiente, ¿eh? Hay que ser un valiente y
Totalmente,
una valiente
totalmente.
para querer enfrentarse a todo esto, porque también, bueno, es verdad que la meditación puede ser una práctica muy placentera, pero hay momentos que también puede generar incomodidad. Y ahí es donde estamos quizás enfrentando, ¿no? Pues estas trabas o estos lastros, ¿no? que traemos, pues ya sea por la sociedad, por nuestra familia, bueno, por cosas heredadas, cosas incluso ancestrales, que están ahí ocupando un espacio. Bueno, yo no sé si tú quieres hacer alguna mini práctica, si te apetece hacer esta mini práctica para que la gente pues tome un primer contacto, aunque sea pequeño.
Me
Y
encanta la idea.
venga, lo digo porque estamos hablando práctica, práctica, pues quizá lo que puede hacer la gente es un poco practicar. ¿Cómo lo hacemos? Tú inducirás o sea, todos los oyentes nos concentramos en lo que tú vayas diciendo y
Sí, vamos a
practicamos, ¿no?
hacer una práctica de 2 minutitos, si os parece. Es una
Perfecto.
práctica que puede hacer cualquier persona, tenga la edad que
Sí,
tenga la condición física que tenga.
esto es una cosa que no he dicho, pero sí quería comentar y lo he pasado por alto, que, bueno, quería que lo dijeras tú, pero bueno, aprovecho que lo estás diciendo ahora, que cualquier persona puede practicar tanto yoga como meditación, no hay limitaciones ni de edad, porque incluso las posturas hay grados y se adecúan al cuerpo de la persona. No hay, y tampoco hay ninguna dolencia así que yo sepa, ahora tú nos lo confirmas, que te impida hacer una práctica, sino que en realidad es beneficiosa para muchas dolencias físicas. Así que puede
Totalmente.
practicar cualquier persona. Esto
De
quiero
hecho, la
dejar.
gran mayoría de personas viene a hacer práctica de yoga porque se encuentran mal físicamente, porque hay o bien alguna lesión o hay dolores físicos.
Vale, perfecto. Pues venga, vamos a hacer esta práctica. Yo también la voy a hacer. Así que me concentro y te dejo a ti que nos acompañes.
Esta práctica la hacer es de hacer sentado de pie. Cierra los ojos y entonces con tu espacio entero. Aterriza en el cuerpo. Este aterrizar se hace sentir el peso de tu cuerpo. Sentir la respiración. Poco a poco, ves desplazando la atención al pecho. Y sientes el movimiento de tu pecho a través de la respiración. Observa cómo de manera natural, de manera espontánea, la respiración entra y sale. Y cómo tu pecho se expande al inhalar. Y se recoge al exhalar. Sigue con la atención puesta en el pecho. Despacio. Y siente la respiración. Siente cómo sin hacer nada, sin intervenir, sin controlar. Todo dentro de ti está funcionando. siente cómo la vida está pulsando. Siéntete lleno, llena de luz. Gracias por la respuesta.
Bueno, muchas gracias, Sandra. Sí que ha sido un momento de, ¿no?, de paz y de reconexión. Ha quedado latente que la respiración nos lleva a este reencuentro con nosotros y nosotras mismos. Y bien, bueno, para ir acabando, como tú ofreces sesiones de yoga, sesiones de meditación online, no sé si quieres ofrecer decir cómo alguien, si está interesado en asistir y hacer una prueba, decir cómo se pueden poner en contacto contigo, si quieres comentar pues esto, como si alguien se interesa.
Sí, por supuesto, las diferentes propuestas tanto de yoga como de meditación las pueden encontrar los oyentes en la página web Corporalidad y Conciencia, sino también en el Instagram. Pueden escribirme a través de un mensaje privado. En la cuenta también es Corporalidad y Conciencia.
Vale, entonces para ponerse en contacto a través de la página web pueden hacerte cualquier petición. Perfecto. Bueno, aparte allí verán, porque aquí hemos hablado de yoga y meditación, pero ya he comentado en la presentación que tú haces otro tipo de terapias, todas ellas centradas en el cuerpo y que, bueno, que están explicadas en la página web y podrán la gente pues acceder. Bueno, también te pedimos, cuando te pedimos la colaboración, que pensaras una canción que te gustara. La vamos a utilizar para finalizar ya el programa. Y bueno, yo quería que nos dijeras por qué motivo has escogido esta canción. Y bueno, finalmente sonará, nos despediremos. Nos veremos en un mes aproximadamente, principios de junio, con la próxima entrevista. Ya me despido, así de luego dejamos esta canción elegida por nuestra invitada Sandra. Y bueno, espero que con buena sintonía volvamos a vernos. Y bueno, dinos qué canción has elegido y por qué motivo.
Pues mira, la canción que he escogido básicamente es porque a mí me conecta con esta sensación que buscamos durante las prácticas de restaurar, de sentir el cuerpo, de sentir nuestra piel, de sentir que estamos encarnando la vida. Es muy slow, te invita a seguir con un ritmo suave y yo creo que necesitamos mucha suavidad, necesitamos mucha amabilidad y mucho amor propio. Es una canción que además te inspira y tomar la fuerza desde el enraizarte, el sentir las raíces. Así es que se llama la canción.
Muy bien, pues venga, nos despedimos con ella. Muchas gracias a Sandra, al Jordi, que está com a tècnic allà a la taula de so. La setmana, el mes vinent, perdoneu, ens trobem en sintonia personal. When the light no longer shines on a story tired and old, and you feel you're at the bottom and it feels right. Won and then you've lost something that you held so dear. You let go and then you find
right. Grow your roots into the ground. Danger.